Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Se ha dado un paso importantísimo en esta lucha contra el terrorismo. Esta captura significa el descabezamiento, quitarle el cerebro a esa cúpula.
Son las palabras en su momento del expresidente Alberto Fujimori, quien ha fallecido pues luego de un padecimiento de cáncer, una situación que se complicó, que complicó su salud. El expresidente, que fue prácticamente quien gobernó con mano dura durante 1990, enfrentó procesos judiciales por corrupción, violaciones a derechos humanos, estuvo prácticamente acorralado ya al final de su vida para no poder participar otra vez en la vida política del Perú. Y bueno, finalmente había seguidores que lo apoyaban, detractores que lo rechazaban, y lamentablemente pues el expresidente pues ya ha fallecido. Con esta noticia internacional le damos la bienvenida a usted en este espacio de noticias Buenos Días Metrópoli, agradeciendo como siempre el favor de su atención, que usted seleccione esta estación de noticias para informarse y estar en contacto con nosotros. Si está fuera del país con sus seres queridos, pues eso lo agradecemos mucho, el que decida estar aquí en el 1150 de amplitud modulada. En nombre de todo el equipo de la estación, le doy la bienvenida. Agradecer también a Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación. Las dos líneas abiertas para ustedes, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el chat, la vía de comunicación más rápida de la estación de las noticias, el 33-11-55-19-62. Luis Durán está en los controles, en la cabina de Notisistema Charly Flores, y como editores de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora, Luis Ángel Carranza y nuestro compañero Guillermo Cortés Villavicencio. Vamos a las noticias locales. ¿Qué le parece? La situación de la basura que se está viviendo en la zona metropolitana es preocupante, toda vez que no hay claridad en algunas de las colonias de qué es lo que está pasando. Faltan camiones, falta personal, es la empresa CAPSA que no quiere responder a sus obligaciones en la concesión, es el ayuntamiento que no está haciendo su trabajo de supervisión y manejo de los residuos. Bueno, pues la crisis de recolección y disposición final de la basura en la zona metropolitana se agrava más bien con la generación de casi 9,000 toneladas al día. Así lo dijo la investigadora de la UDG, Beatriz Adriana Venegas Sagún, quien señaló que, según los últimos registros del INEGI, se están generando pues 8,614 toneladas de residuos urbanos al día. Este es un incremento significativo en la basura que generan los habitantes de la capital de Jalisco. Afirma también la especialista que la mayor cantidad de basura se genera en la zona metropolitana y existe un problema real y preocupante por la falta de espacios de disposición final. Se cerró, usted recordará, el vertedero de Tonalá. Picachos también está, pues digamos, con problemas según el sindicato, y eso es lo que aparentemente tiene en conflicto a la ciudad con el sistema de recolección de basura. Por cierto que en torno a este tema, el líder del sindicato de trabajadores de la empresa CAPSA Eagle, Oscar Contreras, atribuye el rezago de 40% en la recolección de basura en Guadalajara a fallas técnicas en el relleno sanitario de Picachos. Niega que la empresa descuide la recolección para presionar así a las autoridades a renovar el contrato. Así que pues tenemos que ver cuál es finalmente la solución. Problemas, tesis, propuestas, especulaciones de lo que está ocurriendo, hay muchas. Lo que se requiere por parte de la ciudadanía es, por supuesto, la solución al problema. Por otro lado, déjeme informarle que debido a la ceremonia del Grito de Independencia que se va a celebrar este domingo en el centro de Guadalajara, algunas rutas de transporte público tendrán modificaciones en sus horarios y derroteros. El servicio de Macrobús, por ejemplo, tendrá un horario especial hasta las 12 de la noche con 20 minutos desde las terminales de cada extremo, Fray Angélico y Mirador. Asimismo, 5 rutas del transporte público que normalmente transitan por el centro histórico modificarán su trayectoria de las 12 del día del domingo hasta las 0 horas del 16 de septiembre. Así que tómelo en cuenta si usted tiene que movilizarse en el centro por cuestiones de trabajo o actividades de recreación. Estas serán las modificaciones y otras más a rutas de transporte que se van a llevar a cabo en los próximos días. En otras noticias, ya el Congreso de Jalisco recibió rápidamente la minuta de reforma al Poder Judicial aprobada por el Senado de la República. Se prevé que los legisladores jaliscienses sean convocados para analizar y votar el documento este jueves. Los diputados del PRI y el PAN afirman que votarán en contra de la reforma. Hasta el momento, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo aprobaron la iniciativa, la cual necesita que 17 congresos estatales la avalen para que sea promulgada. Querétaro dijo no, Querétaro no aceptó el proyecto, lo rechazaron los diputados, así que vamos a ver quiénes siguen dando su aval y quiénes lo rechazan.
Ya tiene los 17.
Ya prácticamente
ya con eso es constitucional. Ya tiene los 17 que se requieren precisamente para hacer la declaratoria, decía Ricardo Monreal, hoy mismo. Así es de que, bueno, será mero trámite por parte del Congreso de Jalisco, y si Querétaro le dijo no a la reforma judicial.
Mañana también se supone que el Congreso del Estado pues tenga que resolver lo propio. Vamos a ver en la discusión ahí en el Pleno qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre con el Estado de Jalisco, si también aprueban o rechazan este proyecto de reforma al Poder Judicial. En más de las...
Hoy tendría la sesión, ¿no?
Ah, sí, tienes todas las razones. Hoy jueves cuando se tiene que resolver, así que habrá que estar muy pendiente de lo que ocurre en Hidalgo 222.
Bien, mero trámite. De acuerdo a lo que se aprobó, 17 congresos dijeron que sí, es suficiente para tener el aval, el respaldo de esta reforma. Y bueno, Ricardo Monreal adelantaba pues que hoy mismo se haría esta declaratoria. Uh-huh. Complicada la situación en el país, triste el nivel de política, así las cosas, lo que hemos visto ha sido lo peor de la política nacional de los últimos días. Y bueno, hoy tendremos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias una entrevista con un juez para ver qué sucederá después de la aprobación a esta reforma. Por lo pronto, Víctor, los trabajadores han dicho que continuarán con la protesta y con plantones hasta el próximo 1 de octubre, día en que toma posesión la nueva presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, las movilizaciones continuarán. Entonces, ayer alguien nos preguntaba si había afectaciones todavía en el Poder Judicial, si la manifestación continuaría. Pues sí, en efecto, los trabajadores seguirán, dicen ellos, en pie de lucha para pues tratar de hacer lo que sea posible para que esto no prospere. La ministra Norma Piña también ya señaló que quedan todavía algunos recursos legales para frenarla. Vamos a ver qué tanto les alcanza para poderla echar a andar, ¿no?
Y bueno, fueron expulsados, ya como lo mencionaste en el noticiero de las 6 de la mañana, Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, por el voto en favor de la reforma al Poder Judicial. El día de ayer en redes sociales, no tienes idea la cantidad de personas que se le fueron encima a los dos, calificándolos de traidores.
Sí,
como
me
nunca.
Imagino.
Entonces, yo creo que tal vez Morena, en agradecimiento y corresponsabilidad porque les dio este voto, además de que lo premian con la impunidad que se supone que va a combatir la reforma judicial, seguramente tendrán para ellos un ofrecimiento, incluso tal vez hasta trabajo en el extranjero, ¿no?
Sí, por lo pronto ayer y llamaba la atención que en la enciclopedia pública que está en internet, Wikipedia, se encontraba el personaje Miguel Ángel Yunes Márquez como senador de la República, político mexicano y traidor a la patria. Le habían editado el nombre y así lo buscas tú y él aparece ya en la enciclopedia como un traidor a la patria.
Y fíjate que esto de la reforma al Poder Judicial distrajo de alguna manera lo que está sucediendo en Culiacán. 3 días de enfrentamientos con un saldo de por lo menos 9 muertos y 14 personas desaparecidas, pero está en la desolación total Culiacán. La gente se ha recluido en sus casas, cerraron las escuelas, cerraron comercios, las personas están desesperadas, es una guerra entre el cártel de Sinaloa, que obviamente tiene consecuencias para la población en términos generales. Aunque digan que Culiacán reforzó su seguridad con la presencia de la Guardia Nacional, el día de ayer platicaba justo con algunas personas de Culiacán, algunos amigos de la universidad, que decían, es que esto está terrible, y me manifestaron su preocupación de que la prensa no estuviese traduciendo lo que viven, el terror que están viviendo en estos momentos.
Y uno se pregunta de qué sirven los soldados y las Fuerzas Armadas que se presentaron ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la gran cantidad de militares que están ahí en el campo Marte. Pues sí, muy bien, perfectos, alineados, con sus uniformes impecables, pero donde se necesitan, donde se requiere que estén, pues no se ven. Y eso llama muchísimo la atención, que mientras los gobernantes están preocupados por esta lucha intestina de poder en torno a la Suprema Corte, la población civil está siendo afectada por la inseguridad, en el caso específico de Culiacán, Sinaloa. Pues así las cosas. Es de personas educadas presentarse. Yo no saludé, le reiteramos en estos micrófonos.
Pero sabemos que eres una persona educada.
Griselda Torres Zambrano, su servidor Víctor Montes Rentería. Hoy es 12 de septiembre de 2024. Bienvenidos todos a este noticiero.
Muchísimas felicidades a quienes celebran el día de hoy su onomástico o su cumpleaños o algún proyecto que le esté saliendo bien. Algo que tenga, aunque la vida es, digamos, suficiente como para agradecer todos los días, pero por ahí se puede colar algo que le esté saliendo bien, un negocio, un emprendimiento, un ascenso en el trabajo, una buena noticia personal o familiar. El cumpleaños o el onomástico hay que celebrar.
Hasta la emoción de la fiesta patria, ¿no? Que ya está también en los preparativos a partir de hoy hasta el fin de semana. Así que, pues quien lo va a celebrar, que lo disfrute. Ayer me encontré un video muy entretenido en internet, que decía cómo se celebran los cumpleaños de los de las fiestas patrias.
Ajá.
A una chica que cumple años le hacen una fiesta con los colores de la bandera y con un redoble de tambores militar le entregan el pastel en su casa. Entonces,
¿en serio?
Sí. Imagínate nada más, pues ese tipo de cosas son las que hay que disfrutar y celebrar, son las cosas de la vida y se disfrutan en familia mucho
yo
mejor.
Tengo un hermano que nació en plena Navidad.
Ándale,
y la pues. Navidad pues acaba con los cumpleaños.
Sí,
igual para quienes nacen o nacieron un 10 de mayo.
Sí, es muy complicado porque pues prácticamente no disfrutan, no les toca el festejo, los hacen a un ladito o los integran. Ah, vamos a celebrarlo
sí.
Junto.
Sí,
pues bueno.
Eso es cierto, pues muchísimas felicidades a los cumpleañeros. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez cuando son las 6:16 a.m. Comenzamos con la información nacional y le compartimos que bastaron menos de 24 horas para que la reforma al Poder Judicial se aprobara en 16 de los 17 congresos estatales que necesita para hacer jurídicamente una reforma constitucional. Esto pese a que con protestas, grupos de estudiantes de derecho y trabajadores judiciales intentaron frenar las sesiones en las cámaras de diputados de Baja California, Puebla, Yucatán, Veracruz, Campeche y Durango, pero no lo lograron. En algunos casos irrumpieron en el pleno y se enfrentaron a fuerzas de seguridad. En Baja California, por ejemplo, hubo un herido y en Yucatán una de las inconformes sufrió una caída al intentar llegar a la tribuna. El Congreso de Oaxaca instauró un récord, pues la reforma fue aprobada por el Senado a las 3:55 horas del miércoles y el Congreso local avaló por unanimidad a las 5:52 horas, solo una hora y 57 minutos después. En la sesión hubo votos a favor del PRI y del PAN, en contraparte con la línea nacional de ambos partidos que en el Senado se opusieron al dictamen. Durango fue el único estado con gobierno opositor que aprobó la reforma con votos del PRI. El Congreso de Querétaro rechazó el dictamen desde que fue recibido en comisiones. En Tamaulipas, por ejemplo, la reforma fue aprobada en comisiones. Posteriormente, la Diputación Permanente de ese Congreso local aprobó convocar a una sesión extraordinaria hoy a partir de las 6:45 horas para avalarla en el Pleno, con lo que ya se alcanzaría el número de entidades necesario para declarar la constitucionalidad de la modificación.
Bueno, esto es lo que ha pasado en estas entidades. Sin embargo, Querétaro rechazó la reforma al Poder Judicial luego de que el Senado aprobó este proyecto con 86 votos a favor y 41 en contra. La iniciativa se avaló en estos 17 congresos, pero en Querétaro, sin mayoría de Morena y los aliados prácticamente se echó para atrás. En las bancadas de la 4T en la Ciudad de México llamaron para una sesión para discutir la minuta y en el caso específico de los queretanos, los legisladores locales decidieron pues no darle su visto bueno a este proyecto y finalmente no quedó aprobado por esta entidad, aunque pasó en los demás estados y eso prácticamente le otorga la constitucionalidad que se requiere para que pudiera entrar en vigor.
Y la aprobación de esta reforma judicial no pone en riesgo la llegada de inversiones al país, confió el secretario de Economía designado del Gobierno de México 2024-2030, Marcelo Ebrard. El próximo secretario explicó que el país tiene un ambiente positivo porque existe una buena productividad. Cuenta con más o menos la mitad de la producción manufacturera de toda la América, de toda América Latina, y es el principal importador y exportador de Estados Unidos, es decir, tiene la comunidad norteamericana más grande fuera de la Unión Americana, entre otros factores. Aunque aceptó que la incertidumbre de algunas empresas con relación a la reforma judicial se debe a que tiene preguntas lógicas y legítimas sobre cómo se implementará y el impacto que tendrá.
Y luego, una vez que se apruebe esta reforma en los estados, al quien le toca resolver cómo se va a votar por jueces y magistrados es al INE, así que el Instituto Nacional Electoral deberá arreglárselas por su cuenta para cumplir con la elección de ministros, magistrados y jueces el próximo año, ya que el Congreso dejó en manos de los consejeros todo el proceso electoral. De acuerdo con la forma en que se fue aprobada y validada esta propuesta, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia, además de la fiscalización del proceso electoral extraordinario del año entrante, y para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones constitucionales y legales para los procesos electorales federales, según se indica en la propia reforma. En tanto se aprueban las leyes secundarias, el INE tendrá que atender lo que establece la norma constitucional.
La oposición ha dicho que impugnará el proceso, la forma como se llevaron las cosas. Y por otra parte, el día de ayer, tal como lo adelantaba Marco Cortés, expulsó a Miguel Ángel Yunes Márquez y a su papá Yunes Linares tras votar a favor de la reforma judicial en la sesión del Senado.
Y bueno, el presidente López Obrador le envió un mensaje también a los integrantes de la Corte: o acatan la reforma constitucional o se hunden. En su conferencia matutina festejó la aprobación de la reforma y exhortó a ministras y ministros a actuar con decoro y aceptar la decisión del pueblo, que el 2 de junio, dice él, le dio la mayoría a su movimiento. Gran parte de los ministros se opuso a la iniciativa promovida por AMLO e incluso apoyó el paro laboral en contra de la reforma. En su mensaje a los reporteros reunidos en Palacio Nacional, dijo López Obrador: yo le aconsejaría a la ministra Norma Piña, al resto de los ministros, que actúen con responsabilidad, porque es como el que está en un pantano en arenas movedizas, sigue caminando y se sigue hundiendo. Esa fue la respuesta de López Obrador a los dichos de jueces, magistrados y los integrantes de la Corte.
Y la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció 11 nuevos nombramientos para el que será su gabinete ampliado. Mediante su cuenta oficial de X, la próxima mandataria federal informó que el exatleta olímpico en clavados, Rommel Pacheco, será el próximo director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, y reemplazará a Ana Gabriela Guevara, quien tuvo cuestionamientos durante su administración por parte de deportistas, así como observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Rocío Bárcena, directora del Servicio Postal Mexicano, será la próxima subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Mariana Boy, quien buscó la candidatura de Morena por la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, será la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa. El actual director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, se desempeñará como director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. La directora de Gestión Estratégica y Enlace Interinstitucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, Violeta Breu, será la directora general del Servicio Postal Mexicano. Y así las cosas, el día de ayer, Claudia Sheinbaum anuncia estos nuevos nombramientos, 11 en total.
Y en Estados Unidos, legisladores demócratas y republicanos advirtieron del peligro histórico para el T-MEC con la nueva reforma al Poder Judicial. Representantes de ambas instituciones políticas presentaron ante el Congreso de su país una carta en la que alertan las consecuencias que pueden tener las reformas constitucionales propuestas por México, ya que según ellos amenazan con perturbar la relación comercial entre ambos países. El representante demócrata por Arizona, Greg Stanton, explicó que lideraba una carta bipartidista para explicar que las reformas constitucionales propuestas ponen en riesgo esta alianza histórica. La representante republicana por Florida, María Elvira Salazar, también impulsora de la misiva, afirmó que las reformas propuestas por el actual gobierno amenazan con hacer que México regrese a los tiempos de un gobierno de un solo partido. México es aliado, dicen, y socio importante de los Estados Unidos, y tenemos que seguir comprometidos a garantizar la independencia del Poder Judicial mexicano frente a los ataques populistas. Según medios estadounidenses, la resolución o esta carta advierte sobre el impacto negativo a largo plazo en las instituciones democráticas, la separación de poderes, la independencia y transparencia judicial y la seguridad, además de que afecta al sistema electoral, la Guardia Nacional y las agencias de supervisión.
Son las 6:36 a.m. Nos vamos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, solicitó ante el Pleno del Parlamento la aprobación perentoria de una resolución para exhortar al Ejecutivo a romper todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España, después de que el Congreso de los Diputados de ese país aprobara una proposición no de ley para reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo del país sudamericano. En su decir, la iniciativa también contemplaría la suspensión de las rutas aéreas entre los dos países, así como el cese inmediato de todas las actividades de índole comercial de empresas españolas que operan en territorio venezolano, ya que a su parecer lo sucedido es el atropello más brutal del Reino de España contra Venezuela desde los tiempos de la Guerra de Independencia a inicios del siglo XIX. Para Rodríguez, el restablecimiento de los lazos con Madrid estaría condicionado a que las autoridades de esta nación europea respeten la soberanía de Caracas. El debate entre la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su rival republicano Donald Trump tuvo una audiencia de 67.1 millones de televidentes, sensiblemente superior al que en julio protagonizaron el magnate y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, informó la televisora ABC News. Esa cifra es sustancialmente superior a la de 57.5 millones que había estimado este mismo miércoles la compañía de datos Nielsen, que basó sus cifras preliminares con los datos provistos por la propia cadena ABC News. En tres encuestas nacionales realizadas desde el debate, un promedio del 57% de los espectadores estimó que Harris ganó y solo el 34% otorgó la victoria al republicano. El debate en Filadelfia del martes por la noche se celebró cuando parecía que se estaba agotando la euforia desatada después de que Harris reemplazara al presidente Biden como candidata y en el que Trump estaba logrando recortar distancias en las encuestas. Estados Unidos está trabajando en un plan para enviar a sus militares, anteriormente retirados de Níger, a varios países africanos en la costa del Atlántico, informó el diario The Wall Street Journal, admitiendo que muchos países de África no aceptarán ni siquiera una presencia militar mínima del país norteamericano. Anteriormente, Estados Unidos enfrentó el problema de interrumpir la cooperación militar con Chad y Níger por iniciativa de esos países. Además, otra excolonia, Francia, tiene miles de soldados que podrían ser enviados a un país africano para una intervención militar en el corto plazo si es necesario, a pesar de la reducción de los contingentes franceses en los países africanos, según una autoridad francesa anónima citada por The Wall Street Journal. Del 2021 al 2023, los militares llegaron al poder en tres países del Sahel, Mali, Burkina Faso y Níger. Las nuevas autoridades exigieron que los contingentes militares extranjeros de Estados Unidos y Francia salgan de sus países. Este jueves comenzó en Japón la campaña para los comicios internos del partido gobernante, con un récord de candidatos y en el que la formación conservadora busca un relevo generacional y lavar su imagen manchada por los escándalos que han derivado en la renuncia del primer ministro Fumio Kishida. 9 aspirantes fueron anunciados este jueves para la carrera por el liderazgo del Partido Liberal Democrático, que celebrará sus primarias el próximo 27 de septiembre cuando sus militantes y parlamentarios votarán para elegir al nuevo presidente de esta fuerza. El actual primer ministro, cuya popularidad está en mínimos, anunció el pasado 14 de agosto que no buscaría la reelección al frente del partido, argumentando que quiere asumir la responsabilidad y promover un cambio en su partido tras el escándalo de financiación irregular que lo ha sacudido desde finales del año pasado.
Pues comenzamos con la información local. Antes, Pedro Morales dice que sobre la guerra entre los Chapitos y el Mayo Zambada, el presidente se ha dormido, no los han acusado con sus papás y su abuela, dice Pedro Morales. Le decía, comenzamos con la información local, ya tenemos listo el reporte de José Luis Escamilla en la línea telefónica. Le damos la bienvenida este jueves con cara de previernes. Estaremos iniciando este fin de semana largo, lo que antes se le conocía como puente. Este será un fin de semana largo con motivo o en el contexto del aniversario de la independencia de México. José Luis, te escuchamos, muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, feliz viernes para todos ustedes. Viernes, no, jueves. ya tengo ganas de que sea viernes. Comentarles, compañeros, que bueno, ayer desafortunadamente se registraron un par de hechos de sangre en calles de la zona metropolitana de Guadalajara. El primero de ellos en una casa del fraccionamiento Lomas del Mirador del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en concreto de la calle Circuito Sierra de Cabrera Oeste, donde fue asesinado a tiros un hombre identificado como Emanuel M., de 30 años de edad. Y es que este hombre estaba en su casa por la mañana, por ahí de las 7, 8 de la mañana, cuando llegan una mujer y tres hombres a bordo de una motocicleta y un vehículo, lo sacan por la fuerza, incluso estaba desnudo, y le disparan de manera directa para después quitarle la vida. No hay manera de saber cuál fue el móvil, solamente la pareja de este hombre alcanzó a decir que pues su pareja estaba desempleada, que tenía algunas adicciones al cristal, y que bueno, seguramente problemas de drogas es lo que pudo haber provocado esta agresión. Y también hablemos de lo que ocurrió por la tarde-noche, en Providencia, segunda sección, al exterior de una finca de la calle San Juan, al cruce con Milán. Resulta que un hombre y su pareja sentimental, él de 36 años y la mujer de 28, habían salido de una tienda de convivencia y cerquita se fueron caminando, y cuando iban regresando a su domicilio, se acercó por la espalda un hombre que le dispara a este sujeto de manera directa en cuando menos dos ocasiones. La víctima fue identificada como Francisco Javier Q., de 36 años de edad. Ayer se dio a conocer de manera extraoficial información sobre este caso, porque resulta que este señor, la víctima, Francisco Javier, él era originario de Sonora. Por ahí de finales de los 90, principios de los 2000, ayer en punto y seguido la gente nos lo confirmaba, él se dedicaba a cantar música ranchera bajo el apodo de Pancholín. Era muy chavito esta persona, preadolescente, cuando Pancholín cantaba música ranchera. Después, ya siendo un poco más grande, en 2010 comete un asesinato, aparentemente asesina a su entonces exnovia, y luego se involucra en algunos hechos violentos, también se le acusa de haber participado en algún tiroteo contra elementos de la policía. Y bueno, el caso es que Francisco Javier Q tuvo antecedentes penales y estuvo en la cárcel. Apenas en 2013 lo meten a la cárcel y apenas hace unos meses sale en libertad. Se viene a la zona metropolitana de Guadalajara, primero estuvo viviendo en Tlaquepaque, luego estuvo viviendo ahí en la zona de Providencia, donde finalmente ayer le quitan la vida. Ya la pareja sentimental de este hombre pues dijo que ya se lo esperaban, ya sabían que estaban siendo vigilados, ya sentían como cierto grado de acoso, no dijeron de quién, pero finalmente decía ella que ya suponían que en algún momento se iba a dar una agresión en contra de su pareja, de Francisco Javier Q., conocido como Pancholín, ahí en YouTube. De hecho, hay varias canciones de este entonces muchacho, de este entonces adolescente, y bueno, ahora desafortunadamente acaban con su vida. Y ya para terminar este reporte, hablemos de lo que ocurrió ayer por la tarde en San Luis Gonzaga y Rafael Sanzio, y es que resulta que un hombre empleado de una empresa de seguridad privada abre la puerta de su carro y por accidente le pega a un Chevy que estaba ahí estacionado. Llega el dueño del Chevy, se pone bastante agresivo y comienzan a forcejear. Incluso se decía que el dueño de este Chevy le quiso quitar su arma de cargo a este guardia de seguridad privada. Llega la policía de Zapopan en gran número y finalmente pues detienen a ese sujeto. No hubo necesidad de proceder, las dos partes, las dos personas se ponen de acuerdo, no llega la sangre al río, se ponen de acuerdo, se perdonan, se disculpan y todo quedó en una muy intensa movilización policiaca ahí en San Luis Gonzaga y Rafael Sancho. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, gracias por esta información. Te esperamos más tarde con la información complementaria.
Gracias, hasta luego.
Muy buenos días, José Luis Escamilla. Vámonos con Héctor Escamilla, nos tiene más información. Le decíamos a usted en el noticiero que Zapopan canceló un evento debido a que se están difundiendo, dicen ellos, discursos de odio. ¿De qué se trata, Héctor? Te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos y también al auditorio. El Ayuntamiento de Zapopan atendió el reclamo que hicieron integrantes del grupo de las paritaristas, quienes hicieron una solicitud para exigir que el gobierno, que se cancelara un evento que estaba programado para los días 1 y 2 de noviembre. Este evento era básicamente la presentación del comediante Adrián Marcelo. Este sujeto que se hizo, es un youtuber que la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este sujeto, digamos, se hizo más famoso por su aparición en un reality show de una televisora nacional, pero criticado severamente por sus discursos, sus mensajes, que se basan en las bromas fuertes, incluso donde promueve la violencia de género. Ha hecho comentarios incluso de agredir a la mujer, de no atender, por ejemplo, los problemas de salud mental de algunas mujeres. Ha hecho incluso bromas sobre la pedofilia. El grupo de apartheidistas consideró que la presentación de esta persona podría alentar a esta violencia en razón de género y por ello pidieron la cancelación del evento, bajo el señalamiento que este tipo de discursos lo que promueve es el odio hacia las mujeres y bueno, ahí el reclamo que estaban haciendo a estos colectivos feministas. El ayuntamiento de Guadalajara, de Zapopan, informa que en efecto se cancela el evento de Adrián Marcelo, no se va a llevar a cabo. Afirman que este tipo de eventos no promueven la identidad, los valores que trata de impulsar el ayuntamiento y por tanto es que llevan a cabo la cancelación. Se basan en reglamentos, en el reglamento de comercio del municipio, donde se explica que si es un asunto de interés público, el ayuntamiento está facultado a llevar a cabo la cancelación de este tipo de actividades. Consideran que sí lo es y por tanto no se otorgan los permisos para la presentación de Adrián Marcelo y otro personaje que es conocido como La Mole. Estos, bueno, básicamente esta persona no tiene los permisos, ya estaban vendiéndose los boletos, se van a devolver las entradas, según se había informado, y bueno, este tema seguramente estará generando controversia, porque recordemos que no es la primera vez que Zapopan cancela un evento. En 2019 hubo presiones para la cancelación del evento del cantante de corridos Gerardo Ortiz, ello porque en sus canciones hacía apología del delito, no se le permitió presentarse en el auditorio Telmex. Aquí algo que hay que ponerle mucha atención es ver si este va a ser el nuevo estándar o solamente fue por la presión mediática generada, porque finalmente, bueno, estos cantantes que llegan a hacer apologías del delito, que tienen contenidos misóginos en algunas de sus letras, pues no hay mayor problema de presentación. En esta ocasión tiene mucho que ver con el caldeo mediático que ha generado la presencia de este sujeto, Adrián Marcelo, en redes sociales y en la televisión. Por eso, en parte, obliga a lo de Gerardo Ortiz, también fue en un momento muy mediático, con presión de varias dependencias de gobierno para que no se presentara este sujeto. Entonces, pues ha sido como el estándar. Pero ahorita aquí el tema es que sí ha habido otras presentaciones donde personas que hacen apología del delito, Peso Pluma, Natanael Cano, entre muchos otros, pues que también tienen contenidos misóginos, otros reguetoneros y cantantes de otros géneros musicales, y bueno, ellos finalmente no se les quita absolutamente nada. Entonces, habrá que ver cómo mide la vara a partir de este momento. Información, compañeros, muy buen día.
Bien, gracias, Héctor Escamilla, por la información, y efectivamente usted vio la participación de Adrián Marcelo en la Casa de los Famosos, el retiro de varios patrocinadores por el ejercicio de diferentes formas de violencia, particularmente contra las mujeres, y bueno, sí creo que está completamente justificado el que el ayuntamiento de Zapopan haya tomado una decisión así, después de que las paritaristas le pidieron que cancelara este evento, precisamente porque no es un ejemplo, al contrario, es un promotor de la violencia contra las mujeres.
No tendría que ser a petición de ellas, que es una política institucional del gobierno municipal, ¿no? Para que no sea nada más unas acciones para quedar bien y otras no. Si, como bien dice Héctor, hay otros cantantes que promueven este contenido misógino, racista o violento, pues también que se les cierre la puerta. Sí. Eso sería lo adecuado.
Sí, ¿no? Y creo que los medios de comunicación y las televisoras tendrán que pensarlo muy bien el tipo de contenidos que le ofrecen a la población.
Así es.
A las audiencias.
Por supuesto.
Está Claudia Manuela Pérez con el asunto de la basura en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, un problema, una crisis, y sobre todo cuando estamos próximos al vencimiento de concesiones de la empresa Capsa Eagle. Claudia, te escuchamos con tu reporte. Muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. El dirigente del Sindicato de Trabajadores de la empresa Capsa Eagle, Óscar Contreras, asegura que o argumenta que se debe a fallas técnicas en el relleno sanitario de Picachos para recibir los desechos, la problemática que se ha presentado en la recolección de basura. Dice que tardan mucho en aceptar la basura y dice que eso ha afectado la cadena de recolección. Asimismo, niega que la empresa descuide la recolección de basura como medida de presión para que las autoridades le renueven el contrato.
No, de ninguna manera. La realidad es que no, nosotros como sindicatos y como prestadores de este servicio, que ya tenemos más de cuatro generaciones prestándolo, pues la realidad es que lo que menos nos interesa es perjudicar a la ciudadanía, que al final de cuentas son con las que tenemos el primer contacto. Lo que ha estado sucediendo en el transcurso de la semana pasada parte de esta, que hemos tenido atrasos en muy largos tiempos de espera en el ahí en el relleno sanitario Picachos, que van de 5 hasta las 7 horas para poder vaciar tanto camiones como góndolas.
¿Y qué argumentos les dan?
Pues allá solamente nos dicen que son fallas en la operación y que lo restablecerán. Ya ha estado un poquito más fluido, pero pues se entiende que pues el atraso no lo podemos solucionar de un día para otro.
Bueno, reconoce que las zonas más afectadas, como ya se había dicho, son la zona centro de Guadalajara y también el oriente de la ciudad de Guadalajara. Son las zonas más afectadas. Él reconoce un rezago de 40% en la recolección de basura en toda la ciudad. Y asimismo comenta que, bueno, los trabajadores son 650 trabajadores los que están actualmente bajo el contrato de Capsa Eagle. Señala que esta, pues, término del contrato con Guadalajara también los tiene nerviosos. No se han acercado, dice que la empresa no les dice nada, el contrato vence en diciembre y tampoco el ayuntamiento se ha acercado a ellos para ver qué es lo que va a pasar. Él recuerda que ellos ya trabajaban desde antes en la recolección de la basura y, bueno, piden al ayuntamiento de Guadalajara que los incluya en las negociaciones para ver qué es lo que va a pasar con estas 650 familias.
Precisamente ese desconocimiento es el que tiene con la incertidumbre a todos los trabajadores, porque estamos, como comentas tú, en el limbo, de que no hemos tenido una mesa de diálogo, no nos han invitado a alguna mesa de trabajo, o tengamos alguna minuta con que ya le dé certeza al trabajador de lo que va a pasar con su trabajo, vaya, y a sus familias también la certeza de tener esa tranquilidad de seguir teniendo el derecho al trabajo y pues a una vida digna.
Señala que el martes entregaron un documento a la empresa y otro documento al ayuntamiento donde les piden que los incluyan en las negociaciones, pues para ver qué va a pasar con ellos. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por esta actualización. Es la parte de los trabajadores ahora del asunto de Capsa Eagle. Importante darle seguimiento.
Luego le presentaremos el análisis que ayer realizaban expertos en materia de residuos sólidos sobre lo que está pasando en la zona metropolitana sobre la basura. ¿Sabe usted que generamos 9,000 toneladas diarias? Casi 9,000 toneladas diarias, y la mayoría de los municipios en Jalisco no tienen, digamos, espacios para convertirse en los receptores de los residuos sólidos de Jalisco, al menos que cumplan con la norma 083. Es una situación muy difícil y ya tendremos más información adelante. Se comunica Alejandro Herrera, dice que la casa de los famosos fue de lo peor y además degradante, no lo deberían de permitir. José González, en la clínica 48 hay obras y la entrada es por urgencias. Javier Magaña se comunica para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride de hoy y dice que AMLO con su capricho está afectando al país. Marta Gómez, muy bonita la efeméride, pero muy triste que el compositor de Dios Nunca Muere murió en la pobreza y que la última canción que le pusieron fue esa, Dios Nunca Muere.
Bien, y le decíamos hace unos minutos que habrá rutas de transporte público que se van a ver afectadas por el grito de independencia, la ceremonia del domingo y las primeras horas del 16 de septiembre. Le comentamos que entre estas se encuentra, si usted las utiliza, anótelo, la C-109, C-139, C-140 Parques de Tezistán, T-14B, C-02 Agua Blanca Indígena y T-11B, C-01. Son algunas de las que van a estar afectadas debido a los cambios que se van a llevar a cabo en las rutas y derroteros del transporte público por los cierres viales que se van a llevar o se van a realizar en el centro de Guadalajara. Atentos pues a estas modificaciones a partir del domingo, las primeras horas del lunes. Vamos a el noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida.